Benigno López, ministro de Hacienda. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda tu audiencia.
Se hace hoy el no primer...
¿Quién más te acompaña?
Que está Elvio acá conmigo.
Un abrazo a Elvio también.
Yeah. ¿Se hace hoy el primer pago de Putibó?
Hoy empieza, ayer se terminó el una parte del proceso de validación. Y hoy esperamos empezar, está todo listo para eso.
Poco más de 200.000 son ya lo que aparecen en la lista depurada.
280.000 más o menos.
Ajá. ¿Y hoy cuánto se estaría pagando más o menos, Benigno?
Y no te quiero dar los detalles porque no los tengo acá, estamos terminando, el presidente va a hacer el anuncio en unos minutos más. Uh-huh. Ahí va a estar toda la información, pero sí, hoy se paga.
¿La lista ya está cerrada o la gente se puede seguir inscribiendo?
No. Hoy termina la inscripción, ¿verdad? Sí. Tenemos más de 1.100.000 por ahí, inscritos hasta ayer. Ajá. Y las inscripciones terminan hoy, ¿verdad? Entonces esa lista va a ser pasada por los filtros que pasaron los primeros 280.000. Y ahí tendremos el número exacto al final de este fin de semana, ¿verdad? Y ahí seguiremos ya pagando lo que estén, ¿verdad? Nuestro mundo, cuando pensamos esto, pensamos que el mundo potencial era 1.500.000 y estamos viendo si todas esas personas entran dentro de los parámetros que están en la ley.
Ahora, ¿y la gente?
Pues, las inscripciones terminan hoy, pero el análisis de los que se inscribieron va a continuar toda esta semana.
Ahora, hay gente que asegura que no se pudo inscribir, que se le cerraba el sistema. Esa gente ya no va a poder inscribirse, Benigno, ¿no?
No, yo creo que van a poder inscribirse, o sea, habría que ver cuál fue el motivo, ¿verdad? Como te digo, tenemos casi 1.100.000 ayer, o sea, muchos más ingresaron que aquellos que no. Yo creo que había alguna duda, mucha gente se presentó el día que no era su finalidad, de su número de cédula, entonces se abrió justamente ayer y anteayer y hoy para que esas personas se adecuen, y seguramente vamos a mirar hoy, seguramente vamos a hacer alguna prórroga también si es que hay ese tipo de reclamos. No creo que sea un problema eso.
Lo de la SEN, no sabes cómo está, cuánto se pagó ya.
Lo de la SEN se pagó más de 140.000 personas en Yangareco. Ellos van a continuar también pagando en esta semana, ellos todavía no cerraron.
Y ya tienen su lista de...
Un pago importante.
¿Y ya tienen los 330.000?
No sé si tienen los 330.000, pero sí me dijo Hugo que ellos ya cerraron ayer toda su lista, ¿verdad? Creo que ya llegaron a eso porque tenían recursos hasta 330.000.
Uh-huh. Y ahora ya, o sea, van a seguir, pero por el lado del tema de los alimentos, de seguir repartiendo víveres, supongo.
Y por ahí van a seguir seguramente. Yo creo que vamos a buscar también alternativas, ¿verdad? Porque muchos de los que no están podrían estar en Putibó. Entonces vamos a buscar alguna alternativa también ahí para darle más respiro a esa gente, que ya es la más vulnerable al final de la pirámide, por decirlo de una manera.
Ministro, ¿la transferencia a IPS de estos fondos de 100 millones?
Ya, apenas ellos manden el número de cuenta, esto se va a hacer.
O sea, la plata ya está.
No, la plata nosotros tenemos, ¿te acordás que de la línea de crédito tenemos un crédito puente del Banco Central?
Sí.
De 500 millones de dólares, y bueno, eso crédito pensamos ejecutar en estos planes de asistencia al sector formal y al sector informal.
Ministro, ¿es factible lo que plantean los colegios privados de un subsidio de 20 millones para 5 meses?
¿De 20 millones de qué?
De dólares para poder subsidiarles para que en 5 meses ellos puedan utilizarlo para el pago de salarios.
Mira, y habría que estudiar, yo no recibí todavía el planteamiento de los colegios privados, ¿verdad? Estamos abiertos a tratar de resolver la mayor cantidad de problemas posible dentro de lo que sea viable sin poner en riesgo el futuro, ¿verdad? Yo creo que eso puede ser un planteamiento razonable, pero no como te digo, no recibí ningún pedido del sector de los colegios privados para analizar. A mí no me lleva a mí, si es que llevo a Hacienda, a mí no me llevo.
Ya, de todas formas, yo supongo que si eso llega... necesita una ley del Parlamento, ¿verdad? Porque la ley de emergencia no les autoriza a usar el dinero para ese fin.
Así mismo es. No, en principio te diría que estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que tengamos una norma ahí dentro de las potestades que tiene Hacienda para este tipo de cosas, pero como es un subsidio, me imagino que vamos a necesitar de un amparo legal, claro.
¿Cómo el tema del dinero para microempresa, refinanciamiento, ¿qué información tenés, Benigno? ¿Está llegando? No, hoy hablaba con el de la AFD y me decía que mañana o pasado estaría.
Hoy tendríamos que, ayer terminaron los borradores del contrato, hoy yo lo estaría firmando, ¿verdad? Yo creo que los recursos ya estarían disponibles en las próximas horas y ya dependerá ya del proceso y la agilización que se tenga dentro del sistema. Hablé con varios bancos, todos están interesados en acudir a la ventana del FOGAPI y creemos que en los próximos días eso va a correr de manera más fluida, o bastante bien fluida, sobre todo porque va a haber garantía con respecto al riesgo que ese sector implica, ¿verdad? Estamos sacando un componente importante de la demora en la concesión de los créditos, porque va a estar cubierto casi el 70% de la línea de crédito que va a tener cada banco para cada cliente del sector tan importante.
El tema reforma del Estado, ¿hay algo, tienen ustedes un plazo de cuándo estarían presentando? Sobre todo el tema, a ver, dos cuestiones clave me parece, que uno el tema de la nueva ley de la función pública y lo otro el sistema de salud. ¿Ustedes tienen un plazo de cuándo?
El de la ley de la función pública tendríamos listo para fin de mes, fin de abril, o sea, en 10 días más aproximadamente, para poder empezar a discutir con el referente, ¿verdad? Lo tendría que presentar la primera semana de mayo.
¿Al Parlamento?
Al Parlamento. La de la función pública, la de salud pública, hay ya un proyecto iniciado entre el Ministerio de Salud, el IPS y el Banco Mundial, que está financiando para el diseño de la nueva política de salud en busca de una prestación de servicios más eficiente y más coordinada entre ambos. Eso seguramente va a estar para fin de año.
Ah, para fin de año.
Estimamos, ¿verdad? Eso depende de cómo avancen. Y yo creo que esta pandemia también puso en muchas demoras muchos proyectos, ¿verdad? Pero eso está también, por un lado, trabajándose. Y creemos que esa es una de las importantes y trascendentales, así como la del Plan Nacional de Transformación de la Educación.
Recién hablaba con Banana Ferreira, con Manuel. No sé si escuchaste. Sí. Él está con una idea hace rato, está dando vuelta.
Escucho siempre, Manuel.
Bueno, ¿y qué opina? Él plantea, parece una cuestión medio radical, ¿verdad? Pero y hay que conversarlo con Brasil. Pero él dice, en vez de endeudar al Estado, podemos que tome un crédito Itaipú, no sé, decía él, por tirar un número de 10 mil millones de dólares, 5 mil millones para cada estado, que el pago de la deuda se incluye otra vez en el precio de la tarifa, porque en el 2022 se paga toda la deuda anterior, y con ese fondo, que ese sí sería un fondo de contingencia, un fondo soberano, bueno, hacer todo lo que se tenga que hacer para la recuperación, la reactivación económica. ¿Qué opinás de eso?
Mira, nosotros habíamos planteado eso en la situación era más, creemos que era más viable allá en 2014 con Jimmy Spalding, en el sentido de generar ese fondo en atención a que en aquel momento las tasas estaban bajas y Itaipú era una entidad importante para poder generar ese crédito para ambos países. Lamentablemente no corrió del lado brasilero. Y es una idea que se habla siempre cuando se habla del anexo C, ¿verdad? O sea, tiene mucho componente, el componente tarifario, y es un análisis que se está haciendo, pero con las ventanas y las opciones siempre abiertas. Entonces estamos analizando todas las opciones. Esta es una de ellas en la que estamos mirando cómo podría afectar a Itaipú, a la tarifa, a la ANDA, a la economía. Yo personalmente creo que si podemos generar fondos de Itaipú de esa manera o de alguna otra manera que se pueda operativizar, Itaipú es un elemento fundamental para el desarrollo del país en los próximos años. Pero depende mucho de que podamos acordar con la contraparte, ¿verdad? Pero sí, es una opción que estamos analizando también, entre todas las opciones que está analizando el Poder Ejecutivo, cómo llevar adelante la reactivación.
Lo que me parece interesante es que supone que el Estado no se endeuda Itaipú, ¿verdad? No, o sea,
en términos presupuestarios,
te escucho.
Es ideal, el Estado no se endeuda, se eleva la represa, se mantiene el flujo como está hasta hoy, o sea, se mantiene todas las condiciones financieras iguales, debería ser, y habría que ver qué impacto tiene la tarifa o no. Pero sí, estamos analizando, y yo creo que es una alternativa importante que tenemos bajo análisis en el Poder Ejecutivo, en el equipo económico.
Lo que sí vi que salió un pronunciamiento del Banco Central que me pareció oportuno, porque hay gente que está especulando mucho con el tema de la reserva, confundiendo la reserva como si fuera un fondo soberano, o sea, como un dinero que eventualmente sí podemos gastar.
Sí, sí, no, yo creo que es oportuno, y yo creo que hay que poner con mucha claridad el tema, ¿verdad? El tema de la reserva no es un ahorro que tengamos para gastar de manera permanente, ¿verdad? Es decir, que sí podría ser de manera temporal, como lo que de hecho está ocurriendo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pidiendo un adelanto al Banco Central, que es reserva, pero está establecido la fuente de repago, ¿verdad? Entonces no se vuelve algo permanente. El Banco Central, cuando desencaja, también está poniendo reservas a consideración del público y de los sistemas financieros. Hay que ser muy prudente con eso, porque si la idea es repartir 8.000 billones de dólares entre todas las necesidades de la economía, podemos tener muchos sectores que puedan creer que es un ahorro legítimo y que podamos usarla, ¿verdad? Sin embargo, no es así.
Y las consecuencias de usar pueden ser peores que los problemas que queremos resolver.
Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, Luis. Nosotros tuvimos ayer reuniones virtuales con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, a la tarde con el Fondo Monetario Internacional. Y las medidas que estamos tomando nosotros están alineadas con las medidas que toma toda la región. Y de acuerdo, algunas son más poderosas que otras de acuerdo a su potencial fiscal. La más importante sería la de Chile, que puso a disposición 6.5% de su PIB, pero nosotros estamos con cerca del 5% del PIB, o sea, no estamos muy lejos de lo que hace Chile. Entonces tenemos que seguir diseñando programas que puedan ser eficientes, tanto para ahora como para después, y no someter al país a un descalabro financiero futuro. Si el Banco Central no tiene la fortaleza de combatir la inflación, de darle liquidez y sostenibilidad al sistema financiero, y de poder controlar en los picos especulativos el tipo de cambio, podríamos tener un estado complejo donde los menos favorecidos terminan pagando el costo de esta crisis a través de la inflación, y eso es lo que no queremos.
Dos cuestiones finales. Uno, el ritmo de pago de este nuevo subsidio, ¿va a ser más o menos así como lo que se va a anunciar hoy, que creo que cerca de 100.000 más o menos por día sería?
Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea que estamos pensando. Estamos hablando con todas las entidades que van a operativizar el pago, y esperemos que sea así, ¿verdad?
Ya. Bueno, ¿y cuándo van a empezar a trabajar en el presupuesto 2021 con todo este cambio?
Y es un desafío enorme, Luis. Me río porque justamente estábamos hablando con el equipo de Hacienda ayer, esta mañana, que teníamos que ser un poco creativos a la hora de presentar un presupuesto que va a tener un financiamiento diferente. Sí. Entonces, está pensando el equipo cómo enfrentar ese desafío, porque tenemos que en los próximos días tenemos que dar los delineamientos a todo el Estado de cómo presentar su presupuesto institucional cada uno. Entonces, ahí ya va a ser el primer mensaje que vamos a tener que enviar.
Benigno, te agradezco mucho, mis respetos.
Cuando quieran, Luis, un abrazo.
Benigno López, ministro de Hacienda. Seguimos esperando el anuncio. Yo creo que no quería decir, Benigno, que 100.000 más o menos se va a pagar hoy, porque lo tiene que decir el presidente de la República, aunque ya lo dijo de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, y seguimos esperando nosotros.